Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Pueblo que se viste de marinero de amores y sale a navegar desde la calle Pureza. Y en Triana mi esperanza. Y en Triana la señora que por las aguas avanza con seis varales de eslora. Sus banderas, estandartes, marineros de costal, en la gente su baluarte y en su memoria, arrabal. Su palio, vela mayor, su itinerario, la aurora, su timón, un llamador, y en el puente, la señora de grumete, un aguaó. Por la proa, nazarenos, en la mar, un resplandor, y allá en el cielo, ni un trueno. 12 horas de crucero. Corazones en bonanza, que en Triana, marinero, ya navega la esperanza.
Pandemias ni fríos extremos logran apagar la devoción que se vive en España hacia los santos y las vírgenes. Y parte de esa devoción consiste en mantener en las mejor condiciones posibles la iconografía y las imágenes. Este año se va a llevar a cabo la restauración crucial de una de las imágenes más seguidas, la Esperanza de Triana. Fue restaurada por última vez en 1989 y fue la cosa muy polémica, porque el restaurador de entonces, Duarte, se atrevió a aclarar el rostro que aparece moreno e incurrió en las iras de la multitud. Ahora la responsabilidad recae, porque Duarte falleció, en el restaurador don Pedro Manzano Beltrán, a quien saludamos. Don Pedro, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
Madre mía, no sé si le arriendo la ganancia.
Tiene su problemática, tiene su importancia, pero bueno, técnicamente ha habido un estudio previo del cual pues ya hemos dado los primeros pasos para que el trabajo pues sea exitoso en todos los sentidos.
¿Qué hay que hacer en la talla de la Esperanza de Triana? ¿Qué necesita?
Bien, pues como usted bien ha dicho, la imagen durante su vida, pues su historia material ha tenido diversas intervenciones, muchas intervenciones, podríamos decir, que lo que han contribuido es a ir sumando y restando en la imagen que, de la imagen, valga la redundancia, tenemos de ella. En esta ocasión, el enfoque que se hace de esta intervención es desde el punto de vista científico, es decir, es la primera vez que se interviene la imagen por un especialista en conservación y restauración de obras de arte. Antiguamente, todo este tipo de trabajo era llevado a cabo por escultores e imagineros, puesto que la figura del restaurador aún parece que, o parece no, aún no tenía mucha presencia, ¿verdad? Entonces, claro, el enfoque que se hace desde el punto de vista del imaginero, del escultor, es muy distinto al del conservador-restaurador, que como ya le digo, la misma palabra se lo va a ir indicando. Es decir, nosotros, nuestra misión principal es el respeto absoluto por la obra que intervenimos y procuramos conservarla en el tiempo de igual manera que nos ha sido legada o igual que nos ha llegado, ¿verdad? Evidentemente hay veces que las intervenciones en los aspectos externos, como es la policromía, las encarnaduras, pues, dan lugar a debates, porque es lo que principalmente todo devoto ve, es decir, el trabajo que queda debajo del vestido de los ropajes, pues queda en cierta forma oculto, pero no por ello no deja de ser importante. Pero en este caso, quizás lo más llamativo va a ser, lógicamente, la intervención sobre la policromía, la cual pues yo la abordo siempre teniendo muy presente el carácter devocional que tiene la imagen. Por tanto, claro, procuro que no cambien en exceso.
¿Qué se conserva exactamente a lo largo de los siglos de la talla original de la Esperanza de Triana? Porque tengo entendido que hay un sustrato del siglo XVII y luego muy importantes intervenciones en el siglo XIX.
Sí, efectivamente. De la imagen antigua conservamos el busto, parte del cuerpo, principalmente, ¿verdad?
Después, o sea, nada del rostro.
Añadidos. A ver, del rostro en principio. Los estudios que se han realizado mediante imágenes médicas determinan que no hay un sustrato de blanco de plomo en el rostro, lo que sería la mascarilla, ¿verdad? No obstante, este sustrato de blanco de plomo, que indica que hay un componente de una policromía antigua, pues sí aparece en otros sitios, ¿eh? De ahí, lógicamente, es de donde se ha extraído una muestra de pintura para determinar esta circunstancia, apoyado en, como ya digo, en las imágenes, sobre todo de rayos X, que nos van a indicar claramente esas zonas de blanco de plomo por el contraste lógico del metal, entre el metal y la madera.
O sea, para que le entienda yo, que no entiendo nada de nada, que el cuerpo es del siglo XVII, pero el rostro es del siglo XIX.
Pues posiblemente, no obstante, ya le digo que ha habido un primer avance en este sentido, es decir, hemos abordado el estudio previo de la imagen a través de la tomografía axial computarizada y radiografías digitales, así como análisis químico de policromía. No obstante, siempre durante el tratamiento de restauración es necesario ampliar este tipo de estudios, ¿no?, para completar un poco más todos estos datos, puesto que hay muchas lagunas en este sentido. A pesar de que hay mucha información al respecto, pero también existen muchas lagunas, ¿verdad? Entonces, pues lo interesante quizá va a ser intentar, que esas lagunas, ¿vale?, se vayan cerrando, se vayan cubriendo, ¿no?, con la información que vayamos obteniendo durante el tratamiento de restauración.
Don Pedro, ¿qué le pasó a la imagen para que sufriese tan grandes cambios?
Sí, esto es fácil de entender. Hay que tener en cuenta que las imágenes devocionales, desde su punto de origen hasta la actualidad, pues se han ido adaptando a los distintos gustos estéticos por los que han ido pasando. Es decir, hay imágenes que se construyen o se tallan en origen con ojos, por ejemplo, de talla. Es decir, todo es una imagen tallada, pero llega el siglo XVIII y también durante el XIX, en donde, bueno, pues se piensa que se le da mayor realismo a la imagen si le colocamos ojos de cristal. Entonces hay muchas imágenes que pierden los ojos de talla y se les colocan ojos de cristal, o se les colocan también lengua, dientes, pelo natural. Hay imágenes que tuvieron su pelo tallado y, bueno, pues se le quita para ponerle peluca, ¿no? Todo siempre buscando que la imagen sea lo más real posible. Y esto, pues, es lo que ha venido interfiriendo en la conservación, en la correcta conservación de las imágenes a lo largo del tiempo.
Y en este caso, además, la Esperanza de Triana también se quemó en determinado momento, ¿no?
Sí, efectivamente, en el siglo XIX, pues, sufrió un incendio, fruto del cual, pues al parecer, la persona que interviene, el escultor que interviene ahí, pues también deja su impronta. Es decir, el escultor normalmente, el imaginero, cuando actúa sobre una imagen devocional, parece ser que siempre encuentra defectos, ¿no?, tanto estéticos como formales, y por tanto, pues él intenta subsanarlo desde el error de ese concepto, puesto que la imagen debe seguir siendo la que concibió su autor en su origen.
Claro.
Esto no quita también que, bueno, pues hay imágenes que se han ido transformando a lo largo de la historia y, bueno, parece que han ganado, ¿no?, en su aspecto externo. Pero, bueno, esos son casos puntuales que también, desde nuestra perspectiva, bueno, pues no es el tratamiento más adecuado.
Por lo visto hay un debate sobre de quién sea la versión que ahora tenemos de la Esperanza de Triana, de su rostro. ¿Ordóñez o Castrillo Lastrucci son los dos nombres que se barajan?
Sí, claro, es que es muy complicado determinar hasta dónde llega uno y hasta dónde llega otro. Ya digo que en el análisis químico de policromía la secuencia es muy interesante, porque aparecen intervenciones de todas estas épocas, ¿verdad? Entonces, la última intervención muy determinante es la que realiza Luis Álvarez Duarte. O sea, que el aspecto que presenta la imagen en la actualidad es fruto de esa de esa intervención, ¿no? De esa concepción por parte de este autor de cómo debía ser la esperanza de Triana, lo cual evidentemente pues causó mucho revuelo, ¿no? Causó mucha malestar entre las personas que la conocían. Lo que sucede es que, bueno, eso se forma puntualmente, pero después, a medida que pasa el tiempo, parece que ya se va asimilando, la gente lo va viendo tal como la tienen y la van aceptando, y poco a poco, bueno, pues se van aceptando así, ¿no?
Claro.
Asentando, mejor dicho. Es decir, que yo, a partir de este momento, primero que no lo hago, y segundo que sería impensable el volver a transformar, ¿no? El aspecto que presenta la imagen. Son ya muchos años en que la gente pues la conoce así, y así debe seguir siendo ya para el futuro.
O sea que usted está en un debate, porque fíjese que muchas veces cuando entran los restauradores a trabajar, los de a pie nos sobresaltamos, ¿no? De repente vemos un aspecto completamente nuevo de una obra, además se deja claramente visto la parte que se ha tocado, que es más moderna, o la parte original, y con el tiempo comprendemos que esa es la manera de entender verdaderamente lo que ha pasado con lo que tenemos delante. Pero en su caso me parece a mí que va a tener que ser muy conservador con lo que se ha hecho.
Correcto, sobre todo en las imágenes devocionales ese aspecto hay que tenerlo muy muy presente, y siempre hay que tenerlo muy en cuenta. Hay que pensar que no es una imagen que esté expuesta en un museo, ¿verdad? Es decir, cuando usted va a un museo a ver cómo se hacía la escultura en el siglo XV, en el siglo XVI, quiere ver una escultura de ese momento, no una escultura que ha sido sometida a transformaciones. Entonces, el aspecto que nosotros venimos a conservar, a tratar, bueno, pues básicamente es la suma que ha tenido la imagen hasta que llega a nuestros días. Sería impensable devolver a esa imagen el aspecto que tuvo en el siglo XVIII, que es la capa de policromía más antigua que hemos encontrado por ahora. Pues, ¿por qué? Bueno, pues porque los fieles, lógicamente, al ver esa imagen, pues no la reconocerían.
Claro.
Esta imagen, ¿quién es, no?
Pues es don José Ángel Martín Gago, investigador del Instituto de Ciencias de Materiales del CSIC, autor, perdón, es don Pedro Manzano Beltrán, restaurador especialista en conservación y restauración de obras de arte, que tiene en sus manos ahora la recuperación de la Esperanza de Triana. Que vaya todo muy bien, que la gente quede satisfecha y que todo sea para mejor.
Muchísimas gracias. En eso pondremos todo nuestro empeño.
Efectivamente.